Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues este miércoles, hace un rato concretamente, Moncloa ha anunciado un acuerdo entre los socios de gobierno de PSOE y Podemos para poner fin al sainete a propósito de la derogación o modificación de la reforma laboral del Partido Popular. En este caso, la palabra acuerdo parece muy grandilocuente, pero la letra pequeña deja el anuncio realmente en un bluff. Lo que han acordado es seguir reuniéndose para acordar reunirse más adelante. Bueno, perdón por el galimatías, pero es a lo que se reduce ese comunicado. Literalmente, el acuerdo es para la coordinación de la reforma laboral. Esto es un eufemismo para decir que van a seguir hablando porque realmente siguen en posturas muy diferentes, pero quieren dar una imagen de cordialidad. Y es que el problema de raíz sigue. Por un lado, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de Podemos, mantiene su intención de derogar la reforma laboral, una promesa que le hizo por escrito el presidente Pedro Sánchez para alcanzar el acuerdo de gobierno. Y por otro lado, pues está la ministra de Economía y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, socialista, que tiene que minimizar los cambios en la reforma laboral porque de ello depende cumplir con Bruselas para que no haya problemas con ese fondo de recuperación, esos 140.000 millones que están en juego. Así que al final Sánchez es un rehén de sus propios compromisos contradictorios, en Madrid con Podemos y en Bruselas con la Unión Europea. Y en eso está el presidente, ganando tiempo, reunión tras reunión, esperando a que Podemos acabe por ceder en la reforma laboral porque la derogación total no parece que sea una opción viable. De todo este sistema de reuniones anunciado por Moncloa, la cita clave está en el 2 de noviembre, por cierto, Día de Difuntos, ¿eh? Alguno dirá que no es un buen augurio. Ese día Sánchez se va a citar con Calviño y con Díaz y también con otros ministros para fijar la posición del gobierno en la mesa del diálogo social. Parece que 2 años después todavía no se han entendido en un punto esencial del pacto, pero es así. Mientras tanto, hoy se han vuelto a ver las caras patronal y sindicatos que asisten como convidados de piedra al espectáculo que se vive en el Consejo de Ministros. Entre ambos, empresarios y sindicalistas, pues hay grandes diferencias también sobre la reforma laboral, pero ninguno tiene la última palabra. Necesitan que el interlocutor que decide realmente en la mesa, el gobierno, tenga claro lo que quiere. Y la realidad es que el Ejecutivo todavía trata de ponerse de acuerdo en cómo ponerse de acuerdo y así no se puede. Es miércoles 27 de octubre, un día en el que a esta hora tenemos otras 3 noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Los ayuntamientos pendientes de la letra pequeña de la sentencia que anula el impuesto de plusvalía.
Y no es para menos porque se juegan 2.500 millones de euros que reciben todos los años sus arcas. El fallo considera que los cálculos para ese tributo son inconstitucionales. En la práctica supone que no se puede seguir cobrando cuando una casa se vende, se dona o se hereda. Carlos Sierra, abogado experto en derecho fiscal, contaba aquí en Mediodía COPE que de momento estamos en un limbo hasta que haya una nueva regulación.
Ahora mismo sí que es verdad que nos encontramos ante un limbo, es una laguna procesal, pero entendemos que en las herencias que se produzcan a partir de ahora no se podrá girar ninguna liquidación hasta que haya una nueva regulación del impuesto, claro.
Nueva rebaja de la previsión de crecimiento de la economía española.
Es un nuevo varapalo al gobierno después de que haya llegado también esta semana la del Banco de España y la de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La Fundación de Cajas de Ahorro Funca se revisa a la baja el crecimiento de la economía española para este año al 5,1%. La consecuencia serían 10.000 millones menos de crecimiento en nuestra economía y, por tanto, menos ingresos para las arcas públicas. Raimón Torres es director de coyuntura de Funcas.
El recorte proviene del menor tirón de la demanda interna, sobre todo de consumo privado, porque efectivamente las familias tienen menos poder adquisitivo.
Y los 5 españoles atrapados en Sudán tras el golpe de Estado podrían volver el viernes.
Son los integrantes del grupo gallego de folk Bayuca que llegaron al país el domingo por la tarde justo antes de que los militares secuestraran al primer ministro sudanés. Desde entonces están aislados en la Embajada de España en Jartum, la capital de Sudán. Se encuentran bien y están protegidos por los agentes de la Policía Nacional. Lo ha contado en Mediodía COPE el manager de ese grupo, Alain Keipo, que, como decías, ha desvelado que podrían volver a casa este mismo viernes.
Hay una posibilidad de que puedan volver el viernes a la noche. Ayer el aeropuerto de Jartum en sus redes sociales oficiales anunció que que la apertura está prevista para el viernes a la noche y se han puesto a la venta algunos vuelos comerciales de Turkish Airlines y de algunas compañías que vuelan ahí. Entonces, digamos, el plan es que vuelvan el viernes a la noche.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, aquí en Mediodía Cope, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando con cuatro nombres propios del día. Hazard y el mensaje de Ancelotti de ayer. Ansu Fati, que se pierde el partido contra el Rayo por un golpe en la rodilla. Fernando Llorente, que ficha por el Eibar. Y Lucas Hernández, que finalmente ha evitado la cárcel. Vamos a hablar de los cuatro grandes partidos que hay en el día de hoy. Real Madrid-Osasuna, Rayo Vallecano-Barcelona, Mallorca-Sevilla y Betis-Valencia. Y de los tres que se jugaron ayer, con estos resultados, Villarreal 3-Cádiz 3, Español 1, Athletic de Bilbao 1 y Alavés 1, Elche 0.
Bueno, nos han llegado a todos esos memes, yo creo que desde el pasado mes de mayo, ¿no? Cuando nos explicaron aquello de los tramos horarios en la factura de la luz. Bueno, pues los teléfonos móviles, las redes sociales se inundaron de eso, de chistes, de bromas, de memes, a cuenta de esos tramos horarios, de cuando teníamos que poner la lavadora, cuando teníamos que planchar, etcétera, etcétera. Se hablaba incluso de la cenicienta, que teníamos que volver a casa antes de las 12 porque teníamos que poner la lavadora en la hora más barata. Pues muchos se han ido acostumbrando a mirar el reloj antes de darle al botón de marcha en el lavavajillas o en el horno, pero resulta que ahora todo aquello de los tramos, todo aquello que nos habían explicado, pues nos está sirviendo realmente de poco. Tanto que hoy mismo la hora más barata de consumo eléctrico no está en la madrugada, como nos habían explicado, ni mucho menos. La hora más barata está a punto de empezar. Concretamente va a ser en unos minutos, a partir de las 3 de la tarde. ¿Por qué está pasando esto? Pues es curioso. Porque el mismo gobierno que en junio puso en marcha este sistema de tarifas por horas es el que ha acabado con el efecto que podía tener esta medida. La explicación la encontramos en el Real Decreto Ley que aprobó el Ejecutivo en septiembre, precisamente para intentar contener la subida disparada de la electricidad. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, esto es un poco lío, ¿eh? Nos habían dicho una cosa, ahora resulta sí, que es otra y estamos comprobando además que dentro del horario ya no podemos acabar pagando más que en lo que pensábamos que era la hora punta.
Sí, con esa norma aprobada hace mes y medio que mencionabas, el precio final de la luz depende ya más del mercado mayorista, que fija los precios diarios y que está tensionado por el elevado precio del gas natural, mucho más que de los peajes y cargos que penalizaban esa hora punta. ¿Qué ocurre entonces ahora? Pues que hoy el megavatio hora está más barato a esas 3 de la tarde que mencionabas, hora llana, que a las 6 de la mañana, hora valle y en teoría más económica. Vamos, que esa tarificación horaria que el propio gobierno introdujo el 1 de junio pasado y por el que bromeábamos con eso de planchar a las 3 de la mañana, se ha quedado en nada o por lo menos en menos de lo esperado.
Mañana, por cierto, el precio de la luz estará en 205 euros de media. El megavatio hora es 21 euros menos que hoy. Bueno, el caso, Lorena, es que esto de las franjas, que ya no sirven prácticamente para nada, lo que hace es añadirnos algo más de confusión.
Sí, porque mañana jueves va a ocurrir lo mismo que hoy, que la hora más barata de la luz no coincide con el tramo más económico que fijó el gobierno. Será más o menos como este miércoles. A las 4 de la tarde de este jueves se quedará en 169, lo más caro a las 9 de la mañana con 252, cuando ni siquiera en teoría es hora punta. Un lío tremendo. ¿Qué hacer entonces para paliar la subida a los consumidores? Pues los expertos recomiendan no mirar la hora de encender la lavadora, sino más bien cuántas lavadoras ponemos, eficiencia energética y el que pueda instalar placas solares. Francisco Valverde, analista a COPE.
Para pagar menos ahora mismo en el recibo de la luz de manera así contundente y eficiente, ¿no?
Otra recomendación, descargarnos en el teléfono móvil aplicaciones como la de Red Eléctrica que nos indican a qué hora cada día es más barata o más cara la luz, pero claro, es estar todo el día mirando el móvil.
Pues nada, es lo que nos faltaba también. ¿No? Si ya estamos esclavizados por otros motivos con el móvil, pues ahora también por el precio de la luz. Gracias, Lorena.
A ti.
Pues mientras Podemos y el Gobierno pelean sobre la reforma laboral y su posible derogación, no hay que perder de vista lo que ocurra en los tribunales con Hugo el Pollo Carvajal, el que fuera jefe de los servicios secretos venezolanos durante la etapa de Hugo Chávez, que ha vuelto a pasar esta mañana por la Audiencia Nacional. Y según confirman a COPE, fuentes jurídicas ha vuelto a apuntar a Juan Carlos Monedero y también a otros antiguos cargos fundadores de Podemos. Cargos que habrían recibido supuestos pagos de Venezuela para financiar supuestamente al partido de Pablo Iglesias. En cualquier caso, lo importante aquí es si ha presentado pruebas o si sigue haciendo acusaciones que no se pueden demostrar. Lo que intenta Carvajal, el conocido como Pollo Carvajal, es seguir dilatando al máximo su entrega a Estados Unidos, país que le reclama por delitos de narcotráfico y crimen organizado. El Tribunal Supremo ha ratificado esta semana que debe ser extraditado como pidió el gobierno, pero su abogada reiteraba hoy que esa extradición no es posible por los recursos que están pendientes todavía de resolver.
No, le acabo de decir que por la solicitud que por el recurso contencioso contra el asilo, legalmente no puede ser extraditado hasta que no se resuelva.
De momento, lo que ha conseguido el Pollo es que se reabran en el Supremo las diligencias sobre la financiación de Podemos que habían sido archivadas en 2016. En las últimas horas han llamado la atención unas palabras, concretamente las declaraciones que ha hecho el presidente del Cabildo de La Gomera, que ha pedido utilizar bombas y aviones militares para encauzar las coladas de lava del volcán en la isla de La Palma. Concretamente, ha dicho esto, escucha.
Situémonos en una realidad de una balsa que pierde agua y que queremos que fluya de golpe. Habrá que hacer actuar de tal forma que un sistema haga caer una pequeña bomba explosiva y destruir la parte de pantalla para que salga toda la vez.
Bueno, pues el caso es que esta idea, que a priori parece sorprendente, curiosamente ya se puso en práctica allá por el año 1935. Se bombardeó en aquella ocasión el volcán Mauna Loa en Hawái, el más grande de la Tierra. La idea inicial era bombardear los tubos volcánicos para destruirlos con la finalidad de que así las coladas se enfriasen antes. ¿Qué pasó? Pues que no funcionó, porque rápidamente esos cráteres se volvieron a llenar de lava y solo se salvó esa zona de Hawái porque el volcán aplacó su erupción. Bueno, sin soluciones posibles a la vista, en Cumbre Vieja todo sigue apuntando a que nos queda todavía un largo tiempo de erupción. Los terremotos, como el de 4,8 grados registrado en las últimas horas, podrían ir a más y además se están registrando a menor profundidad y se notan incluso en otras islas, por ejemplo en la isla de Tenerife. Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues así es. Los vecinos del Valle de Aridane prácticamente están acostumbrados a estos temblores, pero lo cierto es que, como ya nos habían avisado, van aumentando gradualmente en magnitud. Algunos se han sentido, como dices, en Tenerife, también en La Gomera o en El Hierro. Los científicos nos aseguran que el volcán se sigue retroalimentando y que no es probable que surja otra fisura en la dorsal de Cumbre Vieja, pero sí es cierto que ya comienzan a admitir en algunos ámbitos que algo sí les preocupa por lo que está pasando con la sismicidad. Escucha, si no, a Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC y una de las mejores voces autorizadas para explicar lo que está pasando en La Palma.
Pues hoy, además, allí en la isla de La Palma, todos los centros educativos de la isla imparten de nuevo clases presenciales. Los centros educativos de Tazacorte habían suspendido sus clases ante el riesgo de la llegada de nuevas coladas al mar y la emisión de posibles gases tóxicos. Bueno, y nos fijamos también en lo que sigue pasando en China y en la persecución que sufren los que se oponen al régimen comunista. Aunque las fuentes oficiales de China afirman que fue trasladado para hacer turismo, todo indica que el obispo de Wenzhou, Xiao Zumin, fue secuestrado el lunes. Y no es la primera ocasión en que este obispo desaparece durante unos meses para someterle a un lavado de cerebro para que acepte las directivas de los organismos religiosos controlados por el gobierno. Recordamos que en 2018 el gobierno comunista firmó un acuerdo con el Vaticano sobre el nombramiento de obispos, que fue renovado en octubre del pasado año y que ha permitido nombrar nuevos obispos en el país. No obstante, la reglamentación de las actividades religiosas que entró entró en vigor hace 2 años, solo permite que éstas se realicen en lugares controlados por el gobierno y solo pueden desempeñarlas quienes se hayan adherido a la Iglesia oficial, lo que no ha hecho el obispo de Wenzhou. Ante esta noticia, los católicos chinos han pedido en un mensaje rezar por el obispo secuestrado para que tenga coraje y confianza en Dios y pueda volver cuanto antes a su diócesis. Y hablamos también de la incomprensible situación de un joven que está muerto, pero vivo a la vez. Un error administrativo que no consigue solucionar y del que se enteró hace 2 años, cuando su padre recibió una notificación de Hacienda en la que le informaban de que tenía retenida una devolución de 100 euros de su hijo por estar muerto. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Qué caso, Pilar. Mira, se llama Isaac Rodríguez y aparece como fallecido desde 2019 en los registros de la Policía Nacional y Hacienda, pero no en el registro civil. Él ahora mismo está cobrando una nómina, pero porque le contrataron antes de este error administrativo, porque ahora mismo no puede ni cambiar de trabajo, porque ya consta como muerto, ni tampoco puede matricularse en enfermería, que es la carrera que él quiere hacer a día de hoy. Te repito, consta como fallecido.
Soy Isaac Rodríguez y estoy muerto y vivo a la vez.
Bueno, pues eso, muerto y vivo a la vez, contamos historia esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde. Tenemos una noticia de última hora. El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el segundo estado de alarma. Esta es la noticia. El segundo de estado de alarma, como pasó ya con el primero, también ha sido declarado inconstitucional. Es el tercer golpe contra la estrategia jurídica del gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia, tras declararse inconstitucional, como te decía, también el primer estado de alarma y además la suspensión de la actividad parlamentaria. Una noticia que acabamos de conocer y que enseguida te vamos a ampliar aquí en Mediodía COPE. Ahora, tu información local, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.